Bueno, estamos al día 5 de agosto del año 2008 y vamos a seguir con el debate entre Sergio Levionita y un servidor. Nos quedamos en el tema del apóstol Pablo. Vamos a hablar sobre el asunto del apóstol Pablo. Así que, Sergio, cuando quieras puedes empezar a dar tu charla. Ya sabes que son 10 minutos cada uno. Si antes acabas antes de los 10 minutos, pues también puedes pasar ya la palabra.
Un saludo a todos y bueno, voy a dar mis argumentos que demuestran que Saulo de Tarso era un falso discípulo del Mashiach. Pero para que me puedan entender, pues tengo que repetir que Dios declara más de 30 veces que su Torá, la llamada respectivamente por los cristianos ley de Moisés, es eterna olam. Y que también prohibió Dios añadirle y quitarle a esta Torah. Dijo que es eterna. Y bueno, Mashiach Yehoshua estuvo en contra de quebrantar la Torah. Entonces, esto se debe de entender. Y bueno, ahora, Tito dices que Saulo de Tarso, Pablo, nunca quebrantó la Torah. Pero por favor, o sea, ¿qué no te das cuenta cómo Saulo de Tarso quebranta deliberadamente la Torah? Doy algunos ejemplos. Dios declara en la Torá sobre la circuncisión lo siguiente. En Génesis 17, 12 al 14 dice: A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como pacto perpetuo. El incircunciso. El varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Y bueno, Saulo enseña en Primera de Corintios 7, fue alguien llamado siendo incircunciso, no se circuncide, la circuncisión nada es. Y en Gálatas 6:15 dice, en realidad no importa si uno está o no circuncidado. Primera y clara contradicción entre la Sagrada Torá y lo que enseña Saulo de Tarso. Ahora, puede que en este punto digas, ¿no? La circuncisión, bueno, es un símbolo de algo espiritual. Lo importante es la circuncisión del corazón. Y es verdad, pero el hecho de que esto sea algo espiritual no significa que el rito sea abolido. Es un deber eterno el cumplirlo. Y si entonces eres coherente en lo que dices, que lo que importa es lo espiritual y no el rito, entonces se debería hacer lo mismo con el bautismo, el cual es también un rito que representa algo espiritual. Deberías cumplir nada más lo espiritual y no importa el rito, como tú dices que no importa el rito de la circuncisión, sino la circuncisión de corazón. Pero obviamente no harás esto, pues tú dices que ese rito es necesario para salvarte. Entonces, ahí hay una contradicción. Enseñas que el rito de la circuncisión no vale, pero enseñas que el rito del bautismo es necesario para salvarte, o sea. Pero bueno, volviendo con Saulo y sus contradicciones, Dios declara en su eterna Torá sobre el Shabbat lo siguiente. En Éxodo 31 dice: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: De cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Por tanto, debéis guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Esto dice Yahweh en su Torá. Y Saulo dice en Segunda de Corintios, perdón, en Colosenses 2:16: No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva y el día de reposo. O sea, otro deliberado quebrantamiento de la Torá, del Shabbat. Y bueno, Dios declara también en la Torá que hay alimentos impuros, los cuales los israelitas jamás deben comer. Levítico 11:8 dice: No comeréis su carne, ni tocaréis sus cadáveres, serán impuros para vosotros. Y no obstante, Saulo el apóstata enseñó, y no se ha de rechazar ningún alimento. O sea, tres ejemplos claros de cómo este hombre quebranta la Torá de Yahweh eterna. Y es increíble que después de leer lo anterior, te atrevas a decir que Saulo de Tarso no era un rebelde y un quebrantador de la Torá. Y luego dices que el israelita Saulo de Tarso enseñó que ya no estaba bajo la Torá, que ya no tenía que cumplirla porque según él ya había muerto a la Torá. Y esto hace pensar dos cosas. Primero, ¿quién se creía Saulo de Tarso para atreverse a decir que la Torá no tenía autoridad sobre él? O sea, ¿quién era él para decir la Torá no vale sobre mí? Algo que jamás se atrevió a decir el Mashiach Yehoshua. Y la segunda cosa que me hace pensar es que el argumento de que estoy muerto a la Torá es una ridiculez. Es como si un español que asesina, cuando he llevado a las autoridades, dijera: yo puedo asesinar porque he muerto a la Constitución española, a mí no me pueden castigar, ¿no? Yo estoy muerto a la Constitución. O sea, ¿qué clase de tontería es esa? ¿Qué argumento tan ridículo es ese para justificar su rebelión contra Yahweh? O sea, es un argumento estúpido, eso que dice Saulo de Tarso. Bueno, dices que el hecho de que Saulo llame a la Torá en un pasaje santa y buena demuestra de la Torá. Pero, por favor, ¿de qué sirve que un hombre diga que la Constitución es santa y buena si, como te acabo de demostrar, en las acciones demuestra lo contrario y vive quebrantándola? ¿Acaso no dijo Mashiach que a sus discípulos se les conoce por sus acciones, por sus frutos y no por sus palabras? ¿De qué sirve que en un pasaje Saulo diga que la Torá es santa y buena si todos sus escritos son una abierta rebelión contra la Torá de Yahweh? Y bueno, puede que, como algunos dicen, no, es que Saulo... Sigue la llamada, ¿verdad?
Sí, sigue.
Pensé que se había cortado. Bueno,
no.
Entonces, puede que algunos digan, no, es que Saulo no mató, Saulo no robó, él solo abolió los mandamientos religiosos, el Shabbat, la circuncisión, etcétera. Pero para responder esta torpeza, te cito las palabras de un gran sabio judío. En la Torah encontramos mandamientos, él decía, en la Torah encontramos mandamientos que son reconocidos por todos, pues afectan a la sociedad de manera visible, como el homicidio, el robo, el adulterio, etcétera. Pero también encontramos mandamientos religiosos, como el Shabbat, la circuncisión, los sacrificios del templo, etc. Este último tipo de mandamientos son los que los rebeldes siempre rebaten, pues creen que su cumplimiento no afecta a la vida. Sin embargo, ambos fueron dados por Dios, y aunque no entendamos el porqué de muchos de estos preceptos religiosos, el hecho mismo de que Dios los haya dado nos obliga a cumplirlos, y su importancia es tan grande que la desobediencia a alguno de estos mandamientos, como leí, es la muerte a manos del cielo o la excomunión. ¿O acaso los profetas Ageo y Malaquías no advirtieron que la ruina de Judá se debía al desprecio por el templo y a sus rituales? ¿Ok? Entonces, Saulo es un quebrantador de la Torá, y ya te lo demostré. Y luego, dices que Mashiach instituyó a Saulo como apóstol, y esto, según tú, lo confirma Hechos 9. Bueno, esto ya es tema de otro debate. Solo digo que el Nuevo Testamento fue hecho por los seguidores del apóstata de Saulo. Se eligieron manuscritos que estaban de acuerdo con lo que Saulo enseñaba, no reflejan la verdadera doctrina de Yeshua ni de sus verdaderos discípulos. Y bueno, Lucas, el escritor de Hechos, era un gentil propaulista, el cual claramente trata de minimizar en su escrito la autoridad de la comunidad de Jerusalén y la autoridad de Santiago, el líder y hermano del Mashiach. Y bueno, es obvio que lo que escribe Lucas sobre la conversión de Saulo está basado en lo que mismo Saulo le contó. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿era Saulo alguien confiable? La respuesta es no. Saulo era un oportunista mentiroso. Más adelante hablaré cómo le mintió a los líderes de Jerusalén. Y con respecto a su visión, el mismo Lucas no se pone de acuerdo con Saulo. Fíjense, en Hechos 9:7, Lucas dice: los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Es lo que dice Lucas en Hechos 9:7. Y Pablo dice en Hechos 22:9: los amigos que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz. O sea, Lucas dice: oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y Pablo dice: vieron, pero no oyeron. Eso ya hay una contradicción. Eso en un ministerio público en España es una contradicción. O sea, ahí hay algo que demuestra obviamente que no es inspirado este escrito de este gentil y que está obviamente apoyando a este mentiroso y que aún ellos mismos se contradicen. Entonces, nada de que a Pablo lo llamó el Mesías, es obvio que Saulo jamás conoció
tiempo,
al Mesías de Joshua.
Tiempo, okay. tiempo, vale. Bueno, vamos a ver, que escuchen también bien lo que te voy a decir el resto de hermanos, que los hermanos que hay en la sala. Vamos a comenzar, te voy a comenzar contestando al último disparate que has dicho sobre la supuesta, según tú, la supuesta contradicción entre Hechos capítulo 9, verso 7 y Hechos 22, 9. Vamos a ver, criatura. Vamos a leer bien los dos pasajes y que lo oigan bien los hermanos que están en la sala para que veas cómo te han engañado, criatura, esa sinagoga de Satanás, esos judíos anticristos, el poco cerebro que tienen, cómo te han tomado el pelo, cómo te han engañado al tergiversar estas palabras de Pablo que encontramos en Hechos capítulo 9, verso 7 y en Hechos 22, 9. Voy a leer primero Hechos 9, 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Y ahora vamos a la otra versión en Hechos capítulo 22, verso 9. Dijo Pablo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí, si comparamos estas dos frases, estas dos palabras, estos dos párrafos de Pablo, no hay absolutamente ninguna contradicción, señor mentiroso. Aquí simplemente el primer texto dice que esos que acompañaban a Pablo, oyeron la verdad, más sin ver a nadie, no vieron a ninguna persona. Y en Hechos 22 dice que vieron a la verdad la luz. Ellos simplemente vieron la luz, pero no vieron a ninguna persona, simplemente vieron la luz y no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos escucharon, esos que acompañaban a Pablo, oyeron la voz del Señor, pero no la entendieron. Y respecto a lo otro, dice que no vieron a nadie, no vieron a ninguna figura, no vieron a Jesús, simplemente vieron la luz, vieron un resplandor, vieron la luz. Por lo tanto, en estas dos versiones, en estos dos pasajes de Pablo, no hay absolutamente ninguna contradicción. La contradicción está solamente en vuestra enferma mente, que vosotros sois una pandilla de embusteros, tergiversáis y falsificáis las palabras del apóstol Pablo, porque no hay, repito, ninguna contradicción. Los que acompañaron a Pablo, dice el primer texto en Hechos capítulo 9, que oyeron la voz, pero no vieron a nadie, no vieron a ninguna persona, no vieron a Jesús. Sin embargo, en el segundo pasaje, Hechos capítulo 22, vieron la luz, vieron un resplandor y no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. Simplemente no la entendieron. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Ellos simplemente vieron un resplandor, pero no vieron a Jesús. Escucharon la voz, escucharon una voz, pero no la entendieron. No entendieron la voz del que hablaba con el apóstol Pablo. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Has dicho que Lucas, el escritor del libro de los apóstoles, minimizaba o para él no tenía ninguna importancia la autoridad de los apóstoles que residían en Jerusalén. Los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, Jacobo, Juan. Eso que dices es una burda mentira tuya y de tu sinagoga de Satanás. Cualquiera que lea el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ahí se habla claramente de los apóstoles de Jerusalén, de la reunión que tuvieron, el concilio que tuvieron respecto al evangelio a los gentiles, y ahí se dice bien claro, se habla bien claro de los apóstoles, habla el apóstol Pedro, por ejemplo, el cual dice bien clarito en Hechos capítulo 15, verso 11, que los apóstoles de Jerusalén y el propio Pedro enseñaban bien clarito que la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de la ley, sino por la gracia, por la misericordia del Señor Jesús. Exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso que tú dices, que Lucas minimizaba la autoridad de los apóstoles de Jerusalén, es una burda mentira. Respecto a lo que dijo el apóstol Pablo sobre muertos a la ley de Moisés, tú has dicho que eso es una tontería, lo que dice Pablo. Pues las tonterías son las que dices tú, porque tú sencillamente no tienes ni idea de lo que quiso decir Pablo, no entiendes las palabras de Pablo, las perviertes para tu propia perdición, como dijo el apóstol Pedro en su segunda epístola, que los inconstantes y los merluzos pues pervierten, tergiversan las palabras de Pablo, sus epístolas, para su propia perdición, y eso es lo que os pasa a vosotros los evionitas. Pablo, cuando dijo que hemos muerto a la ley de Moisés, sencillamente estaba diciendo que por medio del cuerpo de Cristo hemos muerto a esa ley de Moisés, pero no para estar ahora sin ley en absoluto, sino para estar ahora bajo la ley del Mesías Jesús, bajo la ley de Cristo, que es la ley suprema del amor, la del amor al prójimo, como dijo Pablo, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 13. Después, has hablado tú de las leyes dietéticas de Levítico 11, y según tú, dices que el apóstol Pablo rechazaba esas leyes dietéticas. Eso es una burda mentira, eso es una burda calumnia tuya y de tu sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo jamás rechazó las leyes dietéticas. Nunca, nunca. Respecto al sábado, has citado el pasaje ese de Colosenses, pero vamos a ver, criatura, ¿a quién fue dirigida esa epístola de Pablo a los Colosenses? ¿Quiénes eran los Colosenses? Eran gentiles. Eran gentiles los colosenses, los cristianos de la ciudad de Colosas. Tú sabes perfectamente, o deberías de saber, criatura, que la ley del sábado, en general toda la ley, fue dada solamente por Yahvé al pueblo de Israel. El sábado es una señal del pacto entre solamente Dios e Israel. Es la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, pero no entre Dios y los gentiles. Cuando Pablo escribe esa epístola a los colosenses, está escribiendo a los gentiles, a cristianos gentiles que habían creído en el Mesías Jesús. No la estaba escribiendo a Israel. Y por eso dijo bien clarito a los gentiles que no están obligados a observar el sábado. Porque el propio Tanakh dice bien clarito que el sábado fue dado como señal entre Yahvé e Israel. El tema de la circuncisión. Vamos al pasaje de 1 Corintios 7:19. Para que veamos cómo el apóstol Pablo jamás, jamás dijo que la circuncisión no sirviera para nada. Vamos al pasaje este de 1 Corintios 7:19, que dice lo siguiente. Voy a leer primero el 18, dice, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Pablo no estaba en contra de la circuncisión, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y luego dice Pablo, el texto clave, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Y atención a lo que dice ahora Pablo, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cuando tú dices que Pablo quebrantaba la ley de Dios, que no guardaba los mandamientos de Dios, estás mintiendo como un bellaco. Tú y tu sinagoga de Satanás estáis mintiendo, dando falso testimonio, quebrantando constantemente la Torá, la ley de Dios, al decir falso testimonio contra Pablo, y por ese quebrantamiento de la ley, por quebrantar la ley de Dios dando falso testimonio, pues vais a pagar muy caro en el día del juicio, porque vais a ser juzgados por esa ley, y esa misma ley, la cual pretendéis justificaros delante de Dios, es la que os va a condenar. Tú estás constantemente dando falso testimonio contra el apóstol Pablo. Pablo enseñó bien claro que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es, no es nada. Y la incircuncisión tampoco es nada. ¿Que alguno es circunciso? Pues que se quede circunciso. ¿Que alguno no está circuncidado? Que no se circuncide. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios. Esa era la doctrina del apóstol Pablo. Eso era lo que él enseñaba. Cuando tú dices, repito, que Pablo quebrantaba, enseñaba a quebrantar los mandamientos de Dios, estás mintiendo como un bellaco. Pablo guardaba perfectamente los mandamientos de Dios, estaba bajo la ley de Cristo, estaba bajo la ley del amor, amaba al prójimo como a sí mismo, y él estaba cumpliendo, por tanto, perfectamente la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así que, repito, vosotros lo único que sabéis hacer es calumniar al apóstol Pablo y dar falso testimonio contra él. Que eso es precisamente lo que hace la sinagoga de Satanás, quebrantar constantemente la Torah dando falso testimonio. Como he dicho antes, Lucas en Hechos capítulo 9, verso 15, ahí citó bien claro a el propio Señor Jesús, el Mesías, dijo que él había cogido, escogido a Pablo como instrumento, instrumento escogido me es este, para dar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fijaos bien que quien dice estas palabras es Jesús, el Mesías. Fue el propio Jesús quien dijo que había escogido a Pablo como su apóstol para enviarlo a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. Fue Jesús quien escogió a Pablo y vosotros decís que quien le escogió fue Satanás. Por lo tanto, estáis blasfemando contra el nombre de Jesús, estáis blasfemando contra Cristo diciendo que el propio Jesús es el mismísimo Satanás. Y por esa espantosa calumnia, por esa espantosa herejía calumniosa y blasfema, vais a pagar muy caro también en el día del juicio, Sergio, al decir que el propio Mesías Jesús es Satanás. Y ya paso palabra.
Cuando dijiste que no hay contradicción entre el texto, pues agarraste la versión que te convenía. Ahorita te leo la Biblia de Jerusalén, que te demuestra que es una contradicción lo que dice Lucas y Pablo. La Biblia de Jerusalén dice en Hechos 9:7: los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Y en 22:9 dice: los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Ya ves, la contradicción Biblia de Jerusalén, ahí búscala. Y luego está la versión Reina Valera. Dice: los hombres que iban con Saulo, Hechos 9:7, los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Y en 22:9 dice: a la verdad los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Perdón, no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces, ahí te das cuenta que has tomado una versión, la del lenguaje sencillo, que es una paráfrasis. Obviamente aquí está, te acabo de mostrar dos pasajes de diferentes versiones que demuestran que hay una contradicción. Pero bueno, luego dices que la Torá era para los israelitas, no para los gentiles, que por eso no le mandó a los colosenses el cumplimiento de la Torá. Ok, sí, es verdad, la Torá era para los israelitas. Entonces, si Saulo era un israelita de la tribu de Benjamín, como él dice en su carta a los filipenses, pues era obvio que él la cumpliera, ¿no? O sea, si la Torah, como tú dices, es para los israelitas, pues él era un israelita. ¿Pero qué vemos? Vemos en primera de Timoteo 4:4 que él dice que todo se puede comer, que no hay ningún alimento que sea malo. Si se ora, ya está. Puedes comer cerdo, mariscos, sangre, moronga, todo lo que la Torah prohíbe. Entonces, es mentira, o sea, él no solo, no era solo para los gentiles el no cumplir la Torá, sino era para los israelitas. Él mismo era un quebrantador de la Torá, como te acabo de mostrar. Y bueno, y dice, es un argumento ridículo, ¿no? Que él decía, ¿no? Dice, Pablo dice, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos. ¿Y qué es la circuncisión? ¿No es un mandamiento? ¡Qué estupidez! O sea, la circuncisión nada es y la circuncisión tampoco, sino guardar los mandamientos. ¿Y qué es la circuncisión? Pues un mandamiento, o sea, pero qué estupidez, no sabía lo que decía ese hombre. Y bueno, dices que, vuelve a estar otro argumento estúpido de ese Saulo de Tarso para quebrantar la Torá, dices que el cumplimiento de la ley es el amor, pero ese es un simplismo que usas simplemente para quebrantar la Torá. O sea, ¿tú crees que los profetas en la época de Moisés y todos ellos lo amaban? Pero ellos cumplían la Torá, o sea, no tiene nada que ver. Ay, el amor es el cumplimiento y dejar de cumplir la Torá, o sea, ese es otro argumento estúpido, como el de que muerto a la ley, este de que el amor es el cumplimiento de la ley. Son argumentos estúpidos para quebrantar la Torá, para decir, la Torá no vale, no la voy a obedecer, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y se inventa una ley de Cristo que no existe. Cada congregación cristiana tiene su propia ley de Cristo. La Torá, si es una ley, te da reglas para todo, para los hijos, para el matrimonio, para todo te da leyes. Pero la ley de Cristo, ¿quién la conoce? Cada pastor tiene la suya. Entonces, bueno, y ahora te sigo diciendo que obviamente Pablo mentía. El libro de Hechos es creado por un apóstata, por un gentil, que obviamente es propaulista. Cualquier historiador de la TED, de Robert Eisenman, McCovey, Neusner, todos ellos en sus análisis te demuestran, y es algo que yo también me doy cuenta, que Lucas quiere minimizar la figura de Santiago. Y bueno, Es obvio que Saulo jamás conoció al Mashiach. Es asombroso que este idólatra estafador, que jamás vio a Mashiach en persona, se ha reconocido por muchos como el mejor discípulo de Mashiach, cuando realmente era un quebrantador de la Torá. Representa todo lo que Mashiach, es todo lo contrario a lo que Mashiach enseñó. Y bueno, es obvio que, te digo, Saulo no lo conoció. Y de hecho el mensaje que predicaba Mashiach era totalmente diferente al que predica Saulo. Mira, Yeshua predicaba, al igual que los profetas de Israel, el retorno a Yahweh y el cumplimiento de su Torá. En Mateo 5, 17 al 19 dice Yeshua: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Pero si alguien no obedece uno solo de estos mandatos, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Y lo mismo sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, o sea, lo que sea Pablo. Pero el que obedezca a los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Dice: y les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán al reino de los cielos, ¿eh? Tú que dices que hay que creer que el mensaje paulista, que no es necesario hacer justicia, bueno, aquí el Mesías te refuta a ti y a tu falso maestro, que si no eres mejor, que si no haces más justicia que los fariseos y los maestros de la ley, nunca vas a entrar al reino de los cielos, o sea, nunca vas a entrar al reino de los cielos si no te arrepientes. Y luego, en Mateo 19, 16 al 17, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Porque uno le dijo: cree en mí y serás salvo. Si confiesas con tu boca que yo voy a resucitar, serás salvo. No. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. En otro pasaje, un escriba se le acercó y le dice: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más importante y tiene más valor que los sacrificios y holocaustos. Y Yeshua le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Ok? No le dijo: ah, no has creído en mí. Ah, es que tienes que creer en mí, que soy tu Señor y tu Salvador. Esas son estupideces. El mensaje de Yeshua era igual que el de los profetas. Él no vino a cambiar nada. Él vino a enseñar: arrepentíos, reconocer a Dios, al único Dios que hay, Yahweh, y cumplir su Torá. Este era el mensaje de Yehoshua, era el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Santiago, el mensaje de los verdaderos discípulos. No la estupidez de mensaje que se inventó Saulo. Saulo se inventó una divinidad que nada tenía que ver con Mashiach y su misión. A esta divinidad le llamó Jeseus, le dio los atributos de divinidades paganas, nacimiento virginal, todas esas cosas que sí tiene Atis, Tamuz, Horus y todos los dioses paganos, los dioses, los hijos del dios Sol. Bueno, Saulo se inventa una divinidad, le pone el nombre de Jeseus, que repito, no tiene nada que ver con el Mashiach, y enseñó que la entrada al mundo venidero depende de aceptar a dicha divinidad como salvador. Eso lo dice en Romanos 10:9, que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo pregunto, ¿por qué cuando el joven rico le pregunta a Yehoshua qué debo hacer para entrar en la vida, por qué no le contestó lo mismo? Él le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se los dijo: si no tienen mejor, si no cumplen de manera más estricta la Torá que los escribas o fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Es un mensaje diferente, no sé por qué no lo quiere reconocer. Pablo es un mentiroso, Pablo es un embustero, es un engañador, igual que tú. No conoce nada de la Torá, son unos antisemitas, antitorá. El mensaje de Yehoshua es el mismo que los profetas. Y bueno, Santiago, el líder de la comunidad de Jerusalén y hermano de sangre, no alguien que lo vio en una visión, no, hermano de sangre del Mashiach, enseñó lo siguiente, Santiago 2:14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvarle esa fe? ¿Eh? ¿Solo fe? ¿Qué dice Santiago? ¿Acaso puede salvar esa fe? Y vuelve Santiago a hablar sobre esto en su libro, su carta, el capítulo 2, versos 20 al 24, dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Entendiste, necio? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. O sea, el mismo mensaje de Yehoshua, el mismo mensaje de los profetas, que tú no conoces, que has sido engañado por este apóstata, por este mentiroso y falso apóstol de Saulo de Tarso. Y bueno,
tiempo.
Tanto Jacobo...
Tiempo. Vamos a ver, necio. El tema, pensemos por el final, el tema de la justificación por la fe. La justificación de Abraham. Tú no tienes ni idea del Tanaj. Tú no tienes ni idea de lo que dice el Antiguo Testamento, de lo que dice la Torá. Abraham fue justificado para con Dios solamente por medio de la fe. Lo que pasa es que años después, cuando fue a sacrificar a su hijo, a su hijo Isaac, esa fe de Abraham, esa justificación, esa fe de Abraham fue perfeccionada. Pero la justificación para con Dios, según el Tanaj, fue por la fe. Creyó a Abraham al Señor, creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso lo entiende, eso lo dice el Tanaj. ¿Lo entiendes, criatura necia? Embustero. Fue por la fe solamente que Abraham fue justificado para con Dios. Años después es cuando Dios le manda a Abraham que sacrifique a su hijo para probar su fe. Y entonces cuando fue a sacrificar a su hijo es cuando esa fe de Abraham fue perfeccionada. Pero la justificación para con Dios, según el Tanaj, fue solamente por la fe. Cuando creyó Abraham a Dios, su fe le fue contada por justicia. Y eso es exactamente lo que dijo Abraham. Respecto al asunto de las obras, vamos a ver, embustero. El apóstol Pablo jamás enseñó que los cristianos no tengamos que hacer buenas obras. El apóstol Pablo habló clarísimamente y muchas veces en sus epístolas de las buenas obras. Basta con que leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Por lo tanto, cuando tú dices que Pablo estaba en contra de hacer buenas obras, estás mintiendo como un bellaco. Tú sencillamente no tienes ni idea de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Pervierte las escrituras, pervierte las palabras del apóstol Pablo, injurias al apóstol Pablo dando falso testimonio contra él, lo cual significa que estás quebrantando constantemente la Torá, la ley de Dios, al dar falso testimonio. Y esa ley de Dios en la cual tú pretendes justificarte es la que al final te va a condenar por estándola quebrantando constantemente. Respecto al joven rico, las palabras que le dijo Jesús al joven rico cuando le pregunta qué de hacer para de dar la vida eterna, ¿qué le dice el Señor? Los mandamientos conoces. No robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Sencillamente lo que estaba diciendo Jesús es que quien cumpla perfectamente los mandamientos de Dios, la ley de Dios, recibirá la vida eterna, tendrá la vida eterna. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que para tener la vida eterna hay que cumplir perfectamente la ley de Dios. Pero como resulta que nadie cumple la ley, como dijo también el propio Jesús, ninguno de vosotros cumple la ley, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Y por eso es que la salvación viene por medio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que enseñó clarísimamente Pablo. Y eso es lo que enseñó Jesús, que quien cumpla la ley, es como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, quien cumpla estas cosas vivirá por ellas, dijo el apóstol Pablo. Es lo mismo que dijo Jesús al joven rico, lo mismo. Si tú cumples perfectamente los mandamientos de Dios, la ley de Dios, tendrás la vida eterna, serás salvo. Y es lo que dijo Pablo. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es lo mismo que dijo Pablo. Lo mismo, no hay ninguna contradicción. Lo que estaba diciendo sencillamente es que quien cumpla la ley de Dios a la perfección tendrá la vida eterna. Pero como nadie cumple la ley, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos hemos pecado, por lo tanto estamos bajo la condenación de la ley. Y es por lo cual que vino Jesús para librarnos de esa condenación de la ley, muriendo por nosotros para que tengamos la justificación para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús y no por las obras de la ley, porque por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es la justificación que tuvo Abraham, pedazo de necio, la que tuvo Abraham delante de Dios, como dice el Tanaj, creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esto lo dice el Tanakh y lo repitió el apóstol Pablo. Por lo tanto, tú sencillamente no tienes ni idea, tú rechazas lo que dice el Tanakh, no tienes ni idea de lo que dice la Escritura, no crees en la Escritura, no crees en el Tanakh, no tienes ni idea de cómo fue justificado Abraham delante de Dios. Repito, Abraham cuando ofreció años después a su hijo Isaac en sacrificio, sencillamente es cuando su fe se perfeccionó. Pero la justificación para con Dios ya la tuvo Abraham en el momento en que creyó en la promesa de Dios. Creyó Abraham a Dios, repito, y su fe le fue contada por justicia. Fue justificado Abraham por medio solamente de la fe. La justificación para con Dios. Y luego esa fe se perfeccionó años después cuando ofreció a su hijo Isaac. Y respecto al pasaje de Hechos, capítulo 22, verso 9, vamos a ver, necio. En la concordancia de Strong, el pasaje de este de Hechos, capítulo 22, verso 9, el número 3756T, que significa entendieron. Los que acompañaban a Pablo escucharon la voz, pero no entendieron lo que decía. No existe absolutamente ninguna contradicción entre esos dos pasajes, ninguna contradicción entre Hechos 9:7 y 22:9. Los que acompañaron a Pablo escucharon la voz, oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Y luego en Hechos capítulo 22, sencillamente es que esa voz no la entendieron, en lo que dice el texto. No la entendieron. Ellos vieron la verdad, una luz, vieron la luz, no vieron a nadie, no vieron a Jesús, no vieron a la figura de Jesús, vieron simplemente un resplandor y no pudieron entender la voz del que hablaba con el apóstol Pablo. Por lo tanto, no existe entre estos dos pasajes ninguna contradicción. La contradicción se encuentra solamente en algunas malas traducciones, que son las que tú utilizas. Son las que tú utilizas porque la palabra correcta es no entendieron. Ellos escucharon la voz. La voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no la entendieron, no entendieron esas palabras. Solamente vieron un resplandor y oyeron a la verdad la voz, pero sin entenderla. ¿Está claro? No entendieron la voz del Señor Jesús. Por lo tanto, entre estos dos pasajes, entre estas dos frases del apóstol Pablo, no hay ninguna contradicción. Pablo jamás se contradijo a sí mismo en ninguna parte. Ahí simplemente lo estaba diciendo bien clarito, los dos pasajes se complementan perfectamente. Los que iban acompañando a Pablo, ellos oyeron la voz, pero sencillamente no la entendieron. Simplemente es lo que enseñan esos dos textos. Pero tú, como perviertes, como buen hijo del diablo que eres, pervierte las palabras de Pablo para tu propia perdición, por buscas contradicciones donde no existen. Son contradicciones que solamente están puestas en vuestra enferma mente. No entendéis las palabras de Pablo, pues como dijo el apóstol Pedro, pervertid las palabras de Pablo para vuestra propia perdición. Porque el apóstol Pedro habló claramente en su segunda epístola, como veremos el próximo domingo, como la segunda epístola de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. No hay ninguna contradicción entre la primera y la segunda epístola de Pedro. Las dos fueron escritas por Pedro, pero esto lo veremos el domingo que viene. Y en la segunda epístola de Pedro, él claramente habló de Pablo y dijo que sus epístolas eran inspiradas por Dios, estaban al mismo nivel que el resto de las Sagradas Escrituras e instaba al resto de los cristianos para que leyeran las epístolas de Pablo. El tema de la misericordia, de la gracia de Dios, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que somos salvos solamente por la misericordia de Dios, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Nadie jamás será salvo por las obras. La justificación para con Dios es solamente por la fe, tal como la tuvo nuestro padre Abraham. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es lo que dice el Tanakh. Tú sencillamente no crees en el Tanakh. Tú sencillamente predicas un evangelio diferente, un evangelio falso que está bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 1:6-9, que si alguno viene predicando un evangelio diferente al que él estaba predicando, fuera anatema, fuera maldito, es maldito por Dios. Vosotros estáis malditos por Dios, por predicar un pervertido evangelio basado en la justificación por las obras de la ley. Y por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Porque la ley lo que hace es condenarnos a muerte por quebrantarla. Porque nadie cumple la ley de Dios a la perfección. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiendes? Por lo tanto, si tú pretendes justificarte delante de Dios por medio de la observancia de las obras de la ley, tú lo que vas a recibir es la condenación, porque tú quebrantas la ley de Dios, la estás quebrantando constantemente, la estáis quebrantando al dar falso testimonio contra el apóstol Pablo. Y el Señor dijo en la Torá, en la ley, no dirás falso testimonio. Un mandamiento que tú y tu sinagoga de Satanás estáis quebrantando constantemente. Y ya paso palabra.
Ok. Bueno, primer cosa, pues Pedro no escribió eso, como lo ha afirmado la crítica bíblica, de la que tú no has de tener ni idea. Pero bueno, segunda cosa, dices que el anatema de Dios, pues el anatema de Saulo. Saulo dijo, maldito el que no predique mi evangelio, pero el maldito es él, porque él predica un evangelio totalmente idólatra, un evangelio falso. Contradice claramente la Torá de Moisés, ya te lo demostré desde el principio, pero no lo quieres reconocer. Es un quebrantador de la Torá, es un idólatra, y el maldito es él, el maldito era él, y el maldito eres tú también por seguirlo. Yo no doy falso testimonio de nada, él es un engañador, y la Torá sí dice que reprenderás al que esté engañado, entonces yo te reprendo y no doy falso testimonio, es lo que él era, un idólatra, maldito. Y por supuesto que tú y Pablo contradicen al Tanaj. Tú sí no conoces para nada el Tanaj. Te acabo de leer como tres citas. Tú dices que ridículo, es algo ridículo. Dices que Jesús y Pablo predicaban lo mismo. Pero si hasta un niño de 6 años se da cuenta que no. En Mateo 19, 17, Yehoshua le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí entiendes? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Mateo 5, 20 dice, si ustedes no son más obedientes, o sea, acciones, que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán al reino de Dios, obras, ¿entiendes? Si ves, y tú dices que es lo mismo decir, cree en el Señor Jesús y serás salvo, que guarda los mandamientos y entrarás en la vida, o sea, dos mensajes diferentes. Jesús enseñaba, guarda los mandamientos y entrarás en la vida. Pablo enseñaba, cree en Jesús y serás salvo. No es lo mismo, no sé por qué no lo quieres reconocer, pero bueno, allá tú y tu alma, ¿no? Pero el mismo Yeshua dijo que muchos en aquel día se presentarán frente a él y le dirán, oh, tú eres el Señor, como dijo Pablo, ¿no? Yo te reconozco como el Señor y con mi boca confieso que eres el Señor. Y dijo Yeshua que les va a decir, apartados de mí, malditos, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Obras, 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 como te lo acabo de decir, lo que decía Santiago, hombre vano, ¿qué no entiendes que la fe sin obras está muerta y que acaso esa fe te puede salvar? Eres un engañador, un embustero, igual que ese mentiroso. Yeshua dijo claramente, el que no haga la voluntad de mi Padre, obras, hacer, 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 no va a entrar a la vida eterna, ¿me entiendes? Eso lo dijo Yehoshua en Mateo 25, malditos, ustedes me llaman Señor, Señor, así como tú, que es lo que predicas, si confiesas que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, y muchos van a llegar, Jesús, eres el Señor, sí, pero hacías mi voluntad, cumplías los mandamientos, no, afuera, maldito, no te conocí, ese es el falso evangelio que tú predicas, es el evangelio que está en contra de la Torá, de los profetas, lo mismo decía Ezequiel, lo mismo decía Jeremías, lo mismo decía Yehoshua, Jacobo, el único que se equivocó fue Pablo y tú, o sea, son dos falsos profetas que están engañando a la gente, pero Dios bendito que la gran ramera, esa institución que ustedes protegen, ya se va a caer. Ahora, te voy a demostrar cómo este apóstata era un mentiroso. Él le mintió a los apóstoles, le mintió a los apóstoles. Dice que Pablo en Lucas, en Hechos, perdón, se dice que Pablo sube a entrevistarse con Jacobo. Y dice en Hechos 21:20 que Jacobo le dice, ya ves, hermano, cuántos millares hay de judíos que han creído que Yeshua es el Mashiach y todos son celosos por la Torá. Todos son celosos por la Torá. Y después que le da a conocer esto, le dice, oye, pero se nos han dado a conocer rumores de que tú estás enseñando a los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, o sea, lo que tú estás diciendo, igual que tú, que la circuncisión no vale. Bueno, eso es lo que Santiago le pregunta. Es cierto que tú estás enseñando esto, pero el mentiroso, obviamente Saulo niega las calumnias, es decir, se presenta como un fiel observante de la Torá, se hace como judío, y él mismo lo dice: yo me hago como judío cuando estoy con los judíos, y yo me hago como romano cuando estoy con los romanos. Es un oportunista, pues. No sé cómo puede seguir este farsante, pero bueno, Jacobo le pregunta: oye, ¿es cierto que tú estás enseñando a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés y a decirles que no circunciden a sus hijos ni observen los mandamientos? Que mal se ha traducido como costumbres, porque es mandamientos. Y bueno, Pablo niega, dice: no, yo sí observo la Torá. Y de hecho, él dice: yo voy a pagarles los votos a cuatro nazareos. Voy a ir allá al templo y voy a pagar el voto de cuatro nazareos y que vean que yo cumplo la Torá. Era un mentiroso. Jacobo le dice: ¿es cierto que enseñas que la circuncisión no vale? Le está preguntando a Pablo: ¿es cierto que tú enseñas esto? Y obviamente Pablo lo niega. Pero en sus cartas, ¿qué dice Pablo? Dice: porque la circuncisión no vale nada. Gálatas 6:15. Porque la circuncisión nada es. Gálatas 5:2. O sea, lo que Jacobo le está preguntando, él está mintiendo. O sea, entonces tú enseñas esto, él dice: no, yo no. ¿Y qué vemos en sus cartas? O sea, no lo pueden ver. Otra acusación contra Saulo era que él les decía a los judíos que apostaten de la ley de Moisés. Y dice: ¿es cierto que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés? Él dice: no, yo no enseño eso. Vemos Gálatas 3:24, él dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el guía. O sea, la guía, él la llama a la guía a la Torá. O sea, ya no tenemos que cumplir la Torá. Y luego en Gálatas 5:18 dice: pero si el Espíritu los guía, ya no tienen que cumplir la ley de Moisés. O sea, lo que le pregunta Jacobo: ¿enseñas a quebrantar la ley de Moisés? No. ¿Y qué vemos en sus cartas? O sea, ¿no lo pueden ver? Y bueno, Saulo siempre se mantuvo distante, era un hipócrita, un mentiroso. Se mantuvo distante de la comunidad de Jerusalén, donde realmente estaban los que conocían a Mashiach y su mensaje. Ya te mostré cómo en sus visitas a la iglesia de Jerusalén les mintió. Él decía que sí cumplía la Torá, que no enseñaba a nadie a apostatar, pero en sus cartas tenemos lo contrario. Y de hecho, en sus cartas, él habla despectivamente de la iglesia de Jerusalén. En Gálatas 2:6 dice: y de aquellos que tienen reputación de ser algo, o sea, refiriéndose a Jacobo y a los líderes, lo que eran nada me importa. Así como diciendo: ay, que me importa lo que es Jacobo, lo que es Pedro. Era un rebelde igual que tú. Y de hecho, la Biblia, el lenguaje sencillo, lo dice más claramente. Así se expresa Pablo de los líderes de la iglesia de Jerusalén: aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes, no me importa lo que ellos enseñan, no me interesa saber si en verdad eran líderes o no. No me interesa saber si en verdad eran líderes. O sea, él abiertamente estaba en contra de la comunidad de Jerusalén. Y fíjense, aquí está lo más grave. Santiago, el hermano del Mashiach, era líder de la comunidad de Jerusalén. Saulo lo reconoce en Gálatas. Y también el historiador Flavio Josefo hablan de Santiago, el líder de la comunidad de Jerusalén. Bueno, en Gálatas, Saulo llama a los de la comunidad de Santiago partidarios de la circuncisión. En Gálatas 2, 11 y 12 dice esto: pero cuando Pedro vino de Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de estos partidarios de la circuncisión. O sea, él llama partidarios de la circuncisión a los que se reúnen con Santiago. Así, ahí está claro: partidarios de la circuncisión, los que están con Santiago. Bueno, pues como 10 años después, Saulo, en su carta a Tito, habla pestes de estos partidarios de la circuncisión. Dice en Tito 1:10: hay muchos obstinados habladores y de vanidades y engañadores, mayormente los partidarios de la circuncisión. O sea, ¿ven? Él llama partidarios de la circuncisión a la comunidad de Santiago, primero en Gálatas, y luego dice que estos son los habladores, los engañadores. Y bueno, Saulo finalmente rompe toda relación con la comunidad de Jerusalén y se declara enemigo de ellos. Obviamente Saulo nunca tuvo éxito con los judíos que conocen Torá, que conocen el Taná, que conocían a Yeshua, nunca lo aceptaron. Y él se va con los filipenses, con los colosenses, con los paganos, que cuando escuchan que Dios es hombre, que se encarnó, que nació una virgen, dicen, ah, pues sí, así era Atis, así era Tamuz, así. Pues es igual, ¿no? Sí, está bien, o sea, no cambiamos mucho. Sí, vamos a creer que existe un hijo divino de Dios y eso. Pero los judíos de antes y de ahora nunca vamos a reconocer estas estupideces, esta religión pagana. Y bueno, en su segunda carta a los Corintios, Saulo habla de un grupo de judíos que estaban en contra de él y que iban a sus iglesias a enseñar en contra de sus falsas doctrinas. Dice en 2 Corintios 11, 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. O sea, hay un grupo de judíos que está yendo a las comunidades de Pablo a abrirle los ojos a las personas. Y estos judíos predicaban un Jesús diferente, 2 Corintios 11, 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, a este lo reciben. ¿Quiénes eran estos apóstoles, estos judíos que estaban yendo? No era Caifás, no era Anás, no eran los
Tiempo,
judíos fariseos,
tiempo,
eran
tiempo,
los sebionitas.
tiempo. Bien, vamos a ver. Primera mentira que dices tú. Dices que el apóstol Pablo se hizo enemigo de los apóstoles de Jerusalén. Según tú, los apóstoles de Jerusalén, Santiago, Pedro, Juan, eran enemigos del apóstol Pablo. Eso ya te lo he refutado, esa espantosa mentira tuya, calumnia, ya la he refutado muchas veces. Eso es falso absolutamente lo que dices. Cualquiera que lea al apóstol Pedro en su segunda epístola, vemos como Pedro era íntimo amigo de Pablo, era amigo de Pablo, él era hermano de Pablo. El apóstol Pedro, líder de la comunidad de Jerusalén, insta al resto de cristianos, sean judíos o gentiles, a que leamos las epístolas de Pablo, las cuales están llenas de sabiduría de Dios. Eso lo dice Pedro. Dice que algunos pervierten algunos escritos de Pablo para su propia perdición. Y vas tú y ahora dices que Pedro era enemigo de Pablo. Pero vamos a ver, necio, vamos a ver, merluzo. Si Pedro fuera enemigo del apóstol Pablo, si la comunidad, los apóstoles de Jerusalén fueran enemigos de Pablo, ¿cómo Pedro iba a escribir esa segunda epístola? Iba a decir esas palabras del apóstol Pablo. ¿No te das cuenta de las estupideces que se están diciendo, las calumnias que dices? Cualquiera que lea el libro de los Hechos, por ejemplo, jamás, jamás se ve al apóstol Pablo enemigo de la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Al contrario, dice el libro de los Hechos que en la época del emperador Claudio hubo una gran hambruna en el Imperio Romano, especialmente en Judea, y Pablo fue por las iglesias gentiles recaudando dinero y alimentos para llevarlos a los santos pobres de Jerusalén, es decir, a la comunidad de Jerusalén. Y vas y dices tú que el apóstol Pablo era enemigo de la comunidad de Jerusalén. Pero vamos a ver, imbécil, si el apóstol Pablo hubiera sido un enemigo de la comunidad de Jerusalén, de los santos de Jerusalén, ¿cómo iba a estar recaudando ofrendas, tanto de alimentos como dinero, para llevarlos a los santos pobres, a la comunidad de Jerusalén? ¿Te das cuenta, merluzo? Vosotros lo único que sabéis hacer es calumniar al apóstol Pablo, no tenéis ni idea de lo que él enseñaba, mentís constantemente dando falso testimonio. Repito, una vez más, estás quebrantando constantemente la ley de Dios, la Torá. Y por ese quebrantamiento de la ley de Dios, al dar falso testimonio, vas a pagar muy caro, tanto tú como tu secta, la sinagoga de Satanás, al estar calumniando de esa manera al apóstol Pablo. Decís mentiras absolutamente espantosas. Pues claro que el apóstol Pablo cumplía la ley, cumplía la Torá. Él mismo lo dijo en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Y Pablo amaba al prójimo haciéndose débil a los débiles, por ejemplo, como dijo Pablo, para ganar a los débiles, para ganarlos para el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso, que no estamos bajo la ley? Pues que ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque la ley de Dios, la Torá, nos condena, nos mata por quebrantarla. ¿Te enteras, necio? La ley de Dios nos condena a muerte. La ley de Dios te condena a muerte por estándola, infringiéndola constantemente. Y por eso es que no estamos ya bajo la condenación de la ley, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Aquellos que estamos unidos al Mesías Jesús, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 1. Porque al estar unidos al Mesías Jesús, hemos sido librados de la condenación de la ley. Porque nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la muerte eterna, y nos regala, por tanto, la vida eterna en el Señor Jesús. Hemos sido justificados por medio de la fe, de la misma manera que Abraham, nuestro padre, fue justificado delante de Dios por medio de la fe, no por las obras, no por las obras de la ley, porque la ley fue dada cientos de años después, y lo que dice el Tanakh es que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. El apóstol Pablo, por supuesto que cumplía ciertos ritos religiosos, algunos, pero sencillamente lo hacía para ganar a los judíos. Claro que sí, ya lo dijo Pablo, se ha hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Se hacía judío, él siendo judío, se hacía judío para ganar a los judíos. Y se hacía gentil con los gentiles para ganar a los gentiles. ¿Entiendes? Lo dice bien clarito. El apóstol Pablo guardaba ciertos ritos judíos y tenía que cumplir algunos ritos judíos, pues los cumplía, sencillamente para ganar a los judíos. Después dices tú que el apóstol Pablo enseñó a no hacer la voluntad de Jesús. ¿Ah, sí? ¿Embustero? ¿Dónde el apóstol Pablo, dónde dice el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo enseñó a que no hagamos la voluntad de Jesús, del Señor Jesús? Claro que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús. ¿Y el apóstol Pablo enseñó a que no hagamos lo que Jesús dijo? ¿Ah, sí? ¿Dónde lo dijo eso Pablo? ¿Dónde lo enseñó? A ver, danos los pasajes donde Pablo dijera que no obedezcamos a Jesús, que no obedezcamos lo que él enseñó. El apóstol Pablo, por supuesto, que dijo que hay que creer para ser salvos, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, el Adonai, el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero luego, claramente, el apóstol Pablo le enseñó que tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús. Tenemos que hacer buenas obras, como dijo Pablo en Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Cuando tú dices que Pablo enseñó a no hacer buenas obras, cuando tú dices que Pablo enseñó a no obedecer al Señor Jesús, sencillamente estás mintiendo como un bellaco, porque tu padre es el diablo, vuestro padre es Satanás, el diablo, el padre de la mentira, y lo único que sabes hacer es mentir, es calumniar, es injuriar y dar falso testimonio contra el apóstol Pablo. Después dices tú que Pablo, el apóstol Pablo, era un idólatra, que según tú enseñaba a un falso dios llamado Jeseus, adorar a ese falso dios. Pero ¿dónde dices esa majadería? ¿Dónde enseña Pablo semejante calumnia, semejante idiotez? ¿Dónde Pablo enseñó que tengamos que ser idólatras? ¿Dónde Pablo practicaba la idolatría? Si Pablo dijo bien claro, bien clarito, que hay un Dios supremo, un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesús, por medio del cual son todas las cosas. Esto lo puede leer cualquiera en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que hay un Dios Padre. Él es el origen de todas las cosas, de él proceden todas las cosas y es al único que tenemos que adorar. Eso es lo que enseñaba Pablo. Por lo tanto, cuando tú acusas a Pablo de ser un idólatra, de adorar a dioses falsos, estás calumniando al apóstol Pablo. Estás, repito, dando falso testimonio. Tu secta, tu sinagoga del diablo, tu sinagoga de Satanás, estáis constantemente dando falso testimonio. Estáis quebrantando la Torá, la ley de Dios. Y por ese quebrantamiento de la ley de Dios, pues vais a ser juzgados y vais a recibir al final lo que os merecéis. Vosotros decís que hay, por ejemplo, tú una vez dijiste en otro debate que tuvimos anteriormente, decía lo siguiente: el problema es que la cristiandad inventó, según tú, del autoproclamado y falso apóstol Pablo, que no es más que un sincretismo entre el mitraísmo romano y el judaísmo enseñado por Yeshua. Enseña que si no crees en el Hijo Divino de Dios irás al infierno. ¡Qué mentira! ¿Eso lo dijiste tú o lo dije o lo dice también alguno de tus falsos rabinos de la sinagoga de Satanás? Eso sencillamente es absolutamente falso, es una burda mentira. Es uno de los mayores disparates y mentiras que los hijos de Satanás podáis decir. El verdadero cristianismo no tiene que ver absolutamente nada con el mitraísmo romano ni con el sincretismo romano. Es el falso cristianismo encabezado por la Iglesia Católica Romana lo que sí se parece a esas religiones falsas del paganismo romano. Eso que dices tú, de que es mentira enseñar que quien no crea en el Hijo de Dios se irá al infierno, es sencillamente una abominable mentira. Veamos lo que dijo el propio Mesías, el Hijo de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versos 16 y el 18 y el verso 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, que es lo que tú haces, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como puedes ver, embustero hijo del diablo, la salvación o condenación depende de creer o rehusar creer en el Hijo de Dios. Quien cree en el Verbo Divino, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La condenación está sobre él, como está sobre ti por estar quebrantando constantemente la ley de Dios, la Torá, al dar constantemente falso testimonio y mentir. Nunca verá la vida, dice el Evangelio, sino que la ira de Dios está sobre él. Vosotros, los judaizantes anticristianos, no creéis en este Verbo hecho hombre, no creéis en el Hijo de Dios, por lo tanto, vosotros estáis bajo la condenación. Y la ira de Dios pesa sobre vosotros y al final caerá sobre vosotros. Y ya con esta participación mía, pues ya ha sido más de una hora de debate, termino el debate, lo vamos a seguir el domingo que viene, Dios mediante, seguiremos con este asunto del apóstol Pablo, porque va un poquito va para largo, vamos a necesitar varios días más, varios domingos más, para acabar bien este tema. Así que ya hoy por hoy ha acabado el debate, si alguien de la sala quiere añadir algo más, quiere hacer comentarios, pues ya tiene el micrófono para poder aportar lo que le parezca. El debate entre Sergio y yo por hoy ya ha terminado.
Hermano Tito.
Adelante, hermana.
Quiero decirle que la forma en cómo nos ha hecho ver que el apóstol Pablo es un verdadero apóstol enviado de Dios es de una forma armoniosa con las Sagradas Escrituras, contrario a lo que está haciendo Sergio, en la isla los textos bíblicos y los cambia. O sea, es muy, eso es lo que yo no tener, que lo cambia, aísla ciertos textos, en cambio, ya veo lo que usted ha hecho, dos textos, y estoy de acuerdo que acaba en cuanto a que nosotros, en creer en Cristo, que murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y resucitado al tercer día por Dios, eso no, no lo hace a ninguna persona idólatra. Uh-huh. Y al obedecerlo a él tampoco. Y esto incluye también, al obedecerlo, incluye también lo que dice en Juan, en el capítulo 4, versículo 23 y 24, donde él mismo nos pide que debemos de adorar al Padre. Entonces, uh-huh, lo único que me recuerda a él cuando habla con sus palabras falsamente, me recuerda mucho lo que nuestro Señor Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, cuando Él dijo, bienaventurados vosotros, cuando os ultrajen y persiguen, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí.
Uh-huh. Muy bien, todo, muy bien, hermana, muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy edificante lo que has dicho, hermana. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Lo que hacen estos anticristos, estos judaizantes anticristianos, es pervertir la escritura. Pero especialmente lo que más pervierten son las palabras del apóstol Pablo, lo cual ya dijo el apóstol Pedro, cuando habla de estos merluzos ignorantes que pervierten las epístolas de Pablo para su propia perdición. Esto lo podéis leer en la segunda epístola de Pedro. Ya habla de estos individuos, ya en el siglo I existían estos judaizantes anticristianos que eran enemigos, odiaban al apóstol Pablo y siempre le querían asesinar. Tenían la misma mentalidad que tiene Sergio, esa mentalidad asesina, esa mentalidad criminal, que es la mentalidad del diablo, que es el asesino por excelencia, es el padre de mentira. Entonces la mentalidad que tiene Sergio y estos judaizantes anticristianos, ese odio acérrimo que tienen contra el apóstol Pablo, porque pervierten sus palabras, sus escrituras, pervierten sus epístolas para su propia perdición. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Pedro, que era el líder de la comunidad de Jerusalén, era una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y el apóstol Pedro habló bien clarito del apóstol Pablo y él lo explicó muy bien. Estos,
Hay un
esta
concepto
comunidad,
que no sé si
no, no, espera,
tiene
no,
el
no, no,
pronombre.
no, no, no me
Pero ahorita
cortes.
me dejas hablar.
Vamos a ver.
Ahorita me dejas hablar.
Estoy diciendo que la comunidad de Jerusalén, liderada por Pedro, habló claramente de Pablo. Ahí dijo bien claro que las epístolas de Pablo estaban llenas de la sabiduría de Dios y eran inspiradas por Dios como el resto de las otras escrituras, y les insta, y Pedro les insta al resto de cristianos, sean de origen judío o gentil, a que lean las epístolas de Pablo, a que lean las epístolas de Pablo. Por lo tanto, cuando tú dices que la comunidad de Jerusalén era enemiga del apóstol Pablo, o que Pablo era enemigo de la comunidad de la iglesia de Jerusalén, del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, del apóstol Juan, estás diciendo una calumnia y una mentira tan idiota y estúpida que solamente unos merluzos y descerebrados como vosotros la podrían enseñar. En serio, estáis absolutamente engañados y cegados por Satanás. Sois una pandilla de merluzos. Pervertís las palabras de Pablo. No creéis ni siquiera en el apóstol Pedro. ¿Vosotros qué decís? ¿Que creéis en la comunidad de Jerusalén? ¿En los verdaderos nazarenos como eran Pedro, Jacobo y Santiago y Juan? Cuando ellos hablaron bien clarito del apóstol Pablo, llamándole amado hermano, como dijo Pedro, nuestro amado hermano Pablo, y a que leamos las epístolas de Pablo. Y dices tú que Pedro era enemigo del apóstol Pablo. Tú estás loco, muchacho. Vosotros, el Satanás, el diablo, os ha cegado la mente, os ha destrozado completamente el cerebro.
La persona Angelio, como se llame, hace rato citó el sermón de la montaña. Yo le invito a que lo lea, que lo estudie y que le haga caso al Mesías. El Mesías ahí dice justamente que no vino a volar a abolir la ley y los profetas. Ella cumple y hace caso al Mesías, en vez de hacerle caso a Pablo. Tú dices que uno es con maldición porque no cree en el Hijo de Dios. La Torah, que tú no lees y que no me imagino que no han de leer la mayoría de los cristianos, dice que es eterna. Y en Deuteronomio 28 se dice el camino de la bendición, el camino de la vida. Ahí dice: no tengas ídolos, adora a Yahweh, cumple mis mandamientos. Y ese camino es eterno, aunque no lo quieras reconocer, aunque te moleste,
Pero,
fue dado 1500 años antes de que naciera Pablo. Y ahí nunca se
¿y
dice
quién ha
que
dicho que
para
la
ser
ley de
cristiano
Dios,
tienes que
y
creer
quién
en
ha
eso.
dicho que la ley de Dios no es eterna?
Pero
Yo he dicho que la
si
ley
no
de Dios
hay
no es
error,
eterna.
tú estás
Dijo
cometiendo,
Pablo,
porque ahí tú le estás
¿cuándo dijo
añadiendo, tú
Pablo
le estás haciendo
que la ley de Dios no es
Deuteronomio
eterna?
4. No,
¿Cuándo
dice
dijo
Deuteronomio
Pablo que la ley de Dios no es
14,
eterna?
tú le estás añadiendo. Deuteronomio 28 dice: este es el camino a la vida, y no le añades. Y nunca se dice: cree en Jesús, cree en nada, no. El camino a la vida, y dice: no tengas ídolos, cree en Yahweh, cumple sus
Claro,
mandamientos.
claro.
No
¿Y
le añadas. Tú haces eso,
y cuándo
tú crees
enseñó
en
Pablo
Jesús,
lo
cree en
contrario?
Jesús.
¿Y cuándo
¿Cuánto
enseñó Pablo lo
les dice?
contrario? ¿Cuándo enseñó Pablo lo contrario?
Dice
¿Cuándo
que
enseñó
cree en la
Pablo
vida, no es que
que
cree.
tenemos que adorar a
¿Por
dioses
qué dice
falsos?
Deuteronomio
A ver.
claramente? ¿Por qué dice ahí Deuteronomio, no dice la visión es creer en el Hijo? No, ahí dice: una de
¿Cuándo
las
di?
visiones es: no
Claro,
tengas
¿cómo?
ídolos,
Pero
no
si
les
es que
crees,
el Hijo
no
no había,
crees.
el Hijo de Dios todavía no había
Deuteronomio
nacido como
28.
hombre. ¿Cómo va a decir
No, no, no.
Deuteronomio? Pero vamos a ver, necio, ¿cómo va a decir Deuteronomio que creamos en Jesús, en el Hijo de Dios, si todavía Jesús no había nacido como hombre en la tierra? Faltaban siglos para que Jesús viniera en la tierra como hombre. ¿Cómo va a decir
¿Tú quieres
Deuteronomio
cambiar ese
que
mensaje?
creamos en Jesús? A ver,
¿Qué
necio.
dice Deuteronomio 4? No añadas, no cambies este mensaje. Ahí dice: aquí está el camino, aquí está. No le añadas, no le añadas. No
Claro,
habrá
pero ¿quién
ningún
ha
hijo
dicho
de
que la
Dios
ley de
para
Dios,
él.
pero ¿quién ha dicho que la ley de Dios está abolida? ¿Cuándo dijo Pablo
Estás
que la ley de
añadiendo.
Dios está abolida?
Yo no dije que dijo Pablo eso. Yo sino que al decir que tienes que creer en Jesús, estás añadiéndole. Y Dios dice: a este mensaje de bendición no le añadas. La bendición es por creer en Yahweh, cumplir sus mandamientos. Nada más no dice creer en el Hijo de Dios ni nada de eso.
¿Cómo que
Eso
no?
es un invento.
Vamos a ver, vamos
¿Cuándo
por
decide
ejemplo,
y qué
vamos al
escribe?
Tanakh, vamos al Salmo 2, vamos a ver el Salmo 2, por ejemplo, vamos al Salmo 2. Vamos a ver, mira, verás, hijo de Satanás, verás. Voy a leer a partir del verso 1. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, contra el Mesías, el ungido. El Mesías significa el ungido. Contra Yahvé y contra su ungido. Está hablando de dos personas. Diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, el rey es Jesús, mi santo nombre, yo publicaré mi decreto, y Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí dice bien claro que tenemos que servir a Yahvé con temor y honrad a su Hijo, al Hijo de Dios. Porque ya el Tanakh, el Antiguo Testamento, habla claramente del Hijo de Dios, como por ejemplo dice el Proverbio, Proverbio 30, verso 4, ¿conoces el nombre y el nombre de su Hijo? Ya el Tanakh, los judíos sabían perfectamente de la existencia de un Hijo único de Dios. Conocían perfectamente esas escrituras. Por eso es que el sumo sacerdote judío le acusó falsamente de blasfemo a Jesús por al preguntarle, ¿eres tú ese Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Al decir el Mesías que sí, entonces cuando le acusaron falsamente de blasfemo y le condenaron a muerte. Porque los judíos sabían perfectamente que Yahvé tiene un Hijo especial. En muchos pasajes del Tanakh se habla, como por ejemplo en este Salmo 2 que acabo de leer, honrad al Hijo, repito, honrad al Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Por lo tanto, tú ni siquiera crees en el Tanakh, tú no crees en el Tanakh. Tú como hijo de Satanás que eres, rechazas el Tanakh, rechazas la palabra de Dios, rechazas estos salmos mesiánicos. Son salmos mesiánicos que hablan de Jesús, del Hijo de Dios, el Rey que reinará sobre los reyes de la tierra. El Rey que reinará sobre los reyes de la tierra es Jesús, como dice Mateo 25. Él es el Rey que vendrá con sus ángeles a la tierra para juzgar a las naciones con justicia. Él es ese Rey mencionado en el Salmo 2. Él es el Hijo de Dios. Y dice bien clarito el Señor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Tú no honras al Hijo de Dios, tú calumnias, tú insultas al Hijo de Dios, no crees en el Hijo de Dios, porque tú lo has dicho bien claro, que no tenemos que creer en el Hijo de Dios. Lo has dicho bien claro, por lo tanto tú no honras al Hijo de Dios, tú no crees en el Tanakh, tú no crees en el Tanakh, tú no crees en el Tanakh. Aquí está hablando de una persona, el Salmo 2, está hablando de una persona, no está hablando de Israel, está hablando del Hijo de Dios. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, está hablando de Jesús, yo te engendré hoy, no está hablando de Israel. Estoy de acuerdo que en algunos pasajes de la Biblia a Israel se le llama a mi hijo, pero aquí en concreto en el Salmo 2 se está hablando del Hijo de Dios.
Adóralo a él.
Yo te engendré. Pero ¿quién está hablando de adorar a Jesús? Estoy hablando de honrar al Hijo. Honrar al Hijo. Yo nunca he dicho, vamos a ver, hijo del diablo, yo nunca he dicho que hay que adorar al Hijo. ¿He dicho yo alguna vez que hay que adorar al Hijo? ¿Dijo Pablo alguna vez que hay que adorar al Hijo de Dios? Dice honrad al Hijo, como dijo el propio Jesús. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, lo dijo Jesús. No está hablando de adorar, está hablando de honrar. ¿Te enteras, necio? Embustero, honrar y adorar son dos expresiones diferentes. Jesús dijo que tenemos que honrar al Hijo de la misma forma que honramos al Padre. Es como dice el Salmo 2 que acabo de leer, honrad al Hijo, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor y honrad al Hijo, versículo 12, honrad al Hijo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Honrad al Hijo. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así que ese es el asunto, hermanos. Estos sebionitas anticristianos no creen ni siquiera en el Antiguo Testamento, no creen en el Tanakh. En este Salmo 2, por ejemplo, ya se habla del Hijo de Dios, del Hijo de Yahvé. Y dice que tenemos que honrarle. Y estos sebionitas anticristianos deshonran constantemente al Hijo de Dios. No creen en el Hijo de Dios. Lo rechazan. Dicen que no tenemos que creer en él. Por lo tanto, por eso es que son anticristianos hasta la médula. Y no creen ni en el Antiguo Testamento, no creen en el Tanakh. Sergio y yo estamos hablando cosas absolutamente contrarias, opuestas, que vamos a estar hablando la misma cosa. Sergio es anticristiano, no, yo soy cristiano. Que vamos a hablar las mismas cosas. Sí,
por eso digo,
qué disparate es.
Que tienen razón en que cada uno dice.
Este es un calumniador, un embustero. A mí me acusa de idólatra, al apóstol Pablo le acusa de idólatra, cuando nosotros no adoramos a ídolos falsos, solamente adoramos al Dios Padre, que es lo que enseña el Evangelio. Es lo que enseñó Jesús, adorar al Padre en espíritu y en verdad.
Si tú le das honra al rey de España.
Claro, yo honro a los gobernantes, claro que sí, pero no los adoro como si fueran Dios.
Ah, no, claro, claro.
Yo los honro.
El Mashiach como rey de Israel merece honra, alabanza, la vida,
claro.
Que a los hombres se les da alabanza,
claro,
pero nunca, nunca adoración. Escucha, yo lo que te estoy diciendo es cuando tú dices que es necesario creer en el Hijo de Dios para llegar a Yahweh, eso es idolatría, o sea, eso es...
¿Pero qué va a ser idolatría? Eso no es idolatría, muchacho. Es lo que dice el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2 que he leído antes? ¿Qué he leído el Salmo 2? Vamos a ver. Tú no crees en el Tanaj. El Salmo 2 está hablando de dos personas divinas, que está hablando de Yahvé y del Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. Yahvé, el Dios de Israel, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían, los que confían en el Hijo, bienaventurados los que en él confían, honrad al Hijo. Pero si lo dice el Tanaj, lo dice el Tanaj, Salmo 2, que tenemos que confiar en el Hijo de Dios. O sea que para ti el que escribió los salmos era un idólatra, entonces para ti, porque lo dice bien claro, Salmo 2, verso 12, honrad al Hijo, bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían.
A ver, ¿cómo? Señor a mi Señor.
¿Cómo interpretas tú el Salmo 2? Salmo 2, 12. ¿Tú cómo lo interpretas entonces? No, no, yo te estoy diciendo lo que dice el Salmo 2.
Honrad al Hijo.
Claro.
Esa profecía se le podía aplicar tanto a David, porque David también era un hijo de Dios, como tú, como yo. Bueno,
que no, hombre, que está hablando de Jesús. Dice, verso 7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una profecía mesiánica, es un salmo mesiánico. Claro, tú como eres tan necio, no sabes lo que es, no sabes lo que son los salmos mesiánicos, no tienes ni idea. Porque tú del Tanaj no tienes ni idea. Está hablando de Jesús, dice... Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, que es lo que va a tomar Jesús cuando venga con gran poder y gloria. Va a tomar posesión de las naciones, de todos los confines de la tierra. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Se sentará en su trono glorioso y serán reunidas delante de él todas las naciones y comenzará a juzgar a las naciones.
O sea que alguien que no cree en Jesús como su Salvador, ¿No tiene vida eterna?
Si lo dice el Salmo 2, dice, bienaventurados los que confían en él, en el Hijo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Lo dice el Salmo 2.
Claro, Isaías 43.
Claro, él es el Redentor Supremo. Y este Dios Padre envió a su Hijo a la tierra, ya lo dijo Jesús. Que envió a su Hijo a la tierra, he descendido, dijo Jesús, he descendido del cielo, he descendido del cielo. Lo dijo Jesús, Juan capítulo 6, lo dijo Jesús, cualquiera lo puede leer.
Pero Juan es un fraude.
Pero Juan, que va, tú sí que eres un fraude, criatura. Juan, que va a ser un fraude, el Evangelio de Juan es un fraude, va a ser un fraude. Pero eso ya te lo he refutado muchas veces. Claro que Dios el Padre no es hombre. Dios el Padre no es hombre, porque Dios el Padre es espíritu. Dios el Padre es espíritu y no es un hombre. Claro que no es un hombre el Padre, pero Jesús es el Hijo del Hombre, como dijo Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Jesús es un hombre. ¿Quién ha negado que Jesús sea un hombre? Pero Jesús también tiene el título de Dios, como dice el Tanaj, en Isaías capítulo 9, verso 6. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, aún los mismos judíos saben perfectamente que el Mesías, el Hijo de Dios, es divino, se le llama Dios. Pero vamos a ver, ¿a mí qué me importa lo que digan los comentarios del Talmud y esos comentarios de la sinagoga de Satanás? A mí lo que me interesa es lo que dice el Tanaj, la palabra de Dios.
Pero tú afirmas que los judíos creían que el Mesías era divino. Eso es una mentira.
Claro que eso es verdad. Lo dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías, que era judío, el profeta Isaías lo dijo bien claro. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso lo dijo Isaías, y así es como lo creían los judíos. Los judíos creían que el Mesías era un ser, tanto hombre como divino. Las dos cosas, tanto hombre como divino.
Que es Yahweh, justicia nuestra también, que significa que Jerusalén es Yahweh. O sea, que al Mesías se le diga que su nombre es ese, no significa que él lo sea.
Ah, no, como que no. Cuando dice Isaías 9:6 y se dice, y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Jesús es príncipe de paz? ¿Jesús es príncipe de paz? Claro que sí. ¿Jesús es admirable? Claro que sí. Jesús es Dios, es Dios fuerte, Dios poderoso.
Tus hermanos.
Pues claro que sí.
Entre tus hermanos, dice, será uno entre tus hermanos y que no se enseñore, que haga una copia de Deuteronomio 17, que haga una copia de esta Torah.
Claro que Jesús. Pero ¿quién está negando que Jesús sea hombre? ¿Quién está negando que Jesús sea hombre? Si hasta Pablo dijo bien claro, pero si hasta Pablo dijo que Jesús era hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso lo dijo el apóstol Pablo.
Dios dice en la Torá, en Deuteronomio 17, y no se enseñoreará sobre sus hermanos. O sea, es uno igual a ustedes, no se enseñoreará. Y tú dices que cuando Jesús dice, yo soy la vida, yo soy Dios, no es enseñorearse, eso es una blasfemia. Que Yeshua,
pero vamos a ver, embustero, ¿cuándo dijo Jesús que él era Dios? Vamos a ver, tú estás diciendo cuando Jesús dijo que él era Dios, pero pedazo de necio, hijo del diablo, Jesús nunca dijo que él fuera Dios, él dijo ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no Dios, no perviertas las palabras de Jesús el Mesías. Jesús jamás dijo que él fuera Dios, él dijo que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿entiendes? Jesús, embustero, jamás dijo que él fuera Dios. El verbo era divino, claro, el verbo era divino, era poderoso. La palabra Dios significa poderoso. Y el verbo de Dios es poderoso, es un ser poderoso. Igual que Moisés era un ser poderoso, los jueces de Israel eran seres poderosos. De todas formas, este es un tema que ya lo hemos debatido en anteriores debates. Te repito que el debate ya por hoy lo hemos terminado. Así que que hablen el resto de los hermanos que están en la sala de debates, en la sala de las charlas. Que hablen ellos, porque tú y yo ya hemos terminado el debate, ¿vale? Tema de la divinidad del Mesías, ya lo hemos debatido en anteriores debates y están publicados en internet para el que los quiera escuchar. En la página web mía. El domingo que viene seguiremos con el debate. Así que ya dejo paso al resto de hermanos si quieren añadir algo. Vamos a ver, que escuchen bien todos. Los sebionitas anticristianos como Sergio, ellos dicen que solamente creen en el Evangelio de Mateo. Pues bien, al principio del Evangelio de Mateo se enseña claramente el nacimiento virginal de Cristo. Claro, esto como a los sebionitas no les interesa, pues han cogido y han quitado los tres primeros capítulos del Evangelio de Mateo. No les interesan, los han arrancado. O sea, fijaos cuál es la mentalidad de estos anticristos. Ellos encuentran un pasaje que no les interesa, que no armoniza con sus creencias, y lo quitan, lo rechazan. ¿Qué es lo que hacen con el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo... Es que no habla claramente del nacimiento virginal del Mesías Jesús en los primeros capítulos, claro, no. y como no les interesa a estos anticristos, no les interesa ese pasaje, pues lo arrancan del Evangelio de Mateo. ¿Con qué autoridad rechazan y desgajan y quitan esos primeros capítulos del Evangelio de Mateo? O sea, ¿en qué se basan ellos para rechazar una parte del Evangelio según Mateo? ¿En qué se basan? En nada, simplemente como no armoniza con sus creencias, pues lo quitan.
Mira, Tito, tú lee ese pasaje, Isaías 6 al 8. Lee el contexto.
Que ya lo sé, yo no estoy hablando de Isaías, estoy hablando de Mateo. Olvídate de Isaías, yo estoy hablando de Mateo.
Mateo cita Isaías 7:14.
Bueno, dice, pero lo escribió.
Es para cumplirse lo que dijo,
pero es que resulta, criatura, que los primeros capítulos de Mateo los escribió Mateo. O sea, el Evangelio de Mateo, del capítulo 1 hasta el final, hasta el capítulo 28, fueron escritos por Mateo. Es decir, que tú estás diciendo que Mateo era un embustero. O sea, tú que dices creer en Mateo y de encima y le estás llamando embustero. ¿Pero en qué te basas para decir que Mateo no lo escribió? Danos los documentos históricos que demuestren que Mateo no escribió eso. Adelante, hermano.
Oye, hermanos, bueno, lo que pasa es que desde hace ratito quería preguntarles o hacerles un comentario. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí he tenido algo de confusión en cuanto a la salvación por gracia, que las obras no son, y luego en otras partes que sí son, que la fe se fortalece con obras y que nadie es justificado. Entonces, de repente ayer, no sé, me pasó algo raro. De repente me doy cuenta, ahora sí, como se dice aquí en México, de repente me cayó el 20, en donde cuenta como que, no sé, quiero entender a lo mejor que comprendí lo que es lo que Pablo pues intentó explicarle él a través de su evangelio acerca de la salvación de la salvación por gracia. En el Antiguo Testamento pues se ve donde uno tenía que seguir muchísimo ritual. ¿Para qué? Para alcanzar ahora sí que juicio. Mientras que acá ya el Mesías nos permitió la salvación por gracia, pero esa salvación exactamente ¿qué es?
Vale, pues.
Porque ahí cuenta que ya en el Apocalipsis, a la hora que dice que todos vamos a estar allá y que va a haber juicio sobre nosotros y que los machos cabríos que se van sin juicio y sobre los que se queden, sobre ellos comenzará el juicio. Entonces, no sé, quiero yo entender que a lo mejor a eso se refiere con la salvación por gracia, es decir, que ya no necesitamos de hacer todo el ritual que tuvimos, que los antepasados tuvieron que hacer para nosotros poder, ahora sí que poder tener participación en el juicio, vamos, ahora sí que en el juicio a lo mejor sí, ahí sí ya nos van a decir, ok, tú aceptaste al Mesías, por eso te estamos aquí, no sé, enjuiciando. Porque si no, o sea, ¿a qué vamos a ir a juicio? O sea, ¿sobre qué se nos va pues
a ver, juzgar? te voy a explicar, vamos a ver, vamos a ver. El apóstol Pablo habló de la justificación por la fe. Muchos engañadores pretenden hacernos creer que el evangelio de la justificación por la fe se lo inventó el apóstol Pablo. Eso es una absoluta idiotez, es una total mentira, porque en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, vemos como Abraham, el padre Abraham, fue justificado, declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. La justificación por la fe no se la inventó Pablo. Ya se enseñaba en el Tanakh, y Abraham fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Cuando Abraham cree a Dios, Dios le promete a Abraham que le daría un hijo. Entonces Abraham cree en la palabra de Dios, confía en Dios, y entonces esa fe de Abraham le es contada por justicia. Y es exactamente lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo. Lo mismo. La justificación para con Dios no es por nuestras obras, no es por las obras de la ley tampoco, es por la fe en Dios, por la fe en Dios y por supuesto en el Señor Jesús. Entonces el que cree en Dios cree también en el Señor Jesús, como dijo Jesús, si creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Entonces la salvación, la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Eso lo podéis leer en Juan capítulo 17, verso 3. Recibir la salvación es sencillamente recibir la vida eterna. Aquellos que reciban la vida eterna en el siglo venidero son los que recibirán la salvación. Y la salvación no se recibe por las obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Por lo tanto, los cristianos, por supuesto que tenemos que hacer buenas obras, los que creemos en Dios y los que creemos en Jesús, tenemos que hacer buenas obras, pero sencillamente como fruto de nuestra fe, como resultado de nuestra fe. Ese fruto del Espíritu, esas buenas obras, son la consecuencia de nuestra fe. La consecuencia, no la raíz, no la causa de nuestra salvación, sino el resultado de nuestra fe en Dios. Al creer en Dios, guardamos los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Al guardar los mandamientos de Jesús, por eso es que dijo el Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor Jesús nos dio una serie de mandamientos, especialmente el mandamiento de amaros unos a otros como yo os he amado, le dijo a sus discípulos, que os améis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y ese es el mandamiento principal que tenemos que guardar los cristianos, los discípulos de Jesús. Y quien cumple la ley, quien cumple, el que ama al prójimo, como dijo el apóstol Pablo, ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, o sea, el que ama al prójimo ya la ha cumplido la ley, así de sencillo. Entonces la salvación consiste en eso, en recibir la vida eterna en el siglo venidero, y esa vida eterna la recibiremos claramente por medio de la fe, la justificación por la fe, que ya fue enseñada en el Tanaj cuando Abraham fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso es lo que enseña el Tanaj. Lo que pasa es que estos judaizantes anticristianos no creen en el Tanaj. Ellos se deben de creer que Abraham, recibió la justificación con la por medio de las obras. Eso es mentira. El Tanaj, dice bien claro, el Tanaj bien claro dice, estoy hablando de la justificación, por la fe, que no hay que confundirlo con la salvación. Dice, creyó Abraham a Dios, la fe le fue contada por justicia. ¿Te enteras? Le fue contada por justicia. Eso es justificación. Su fe le fue contada por justicia. La salvación, ya lo he dicho, la salvación es recibir la vida eterna en el siglo venidero. Estoy hablando de la justificación por la fe, que es diferente. Estoy hablando de la justificación por la fe.
Eso es lo que yo entiendo.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que la salvación es recibir la vida eterna en el siglo venidero, es lo que estoy diciendo. Pero ahora estoy hablando de la justificación por la fe, que es diferente a la salvación.
Creer en Dios,
somos justificados solamente por la fe en el momento que creemos.
Son dos caras de una misma moneda. La fe y las obras son dos caras de una misma moneda.
Cuando vosotros enseñáis que la justificación, pero ¿quién está diciendo que no está diciendo que no hay que hacer obras? Si te acabo de decir Efesios capítulo 2, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cómo que no hay que hacer buenas obras? Bueno, saludo al hermano Miguel, que hace días que no sabía nada de él. Hermano Miguel, ¿estás por ahí?
Buenas noches, hermano.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué tal lo lleva? ¿Qué tal lleva? ¿Sigues haciendo ejercicio para el tema
sí,
de...?
Sí, muy bien. En ello estamos, y repasando y trabajando, estamos haciendo de todo un poco.
Pues muy bien, hermano. Sigue así machacándote, pero no te machaques mucho, ¿eh?
Ay, no hay más remedio.
Bueno, es que hoy no estaba previsto el debate con Sergio y sí, porque tuve un error el otro día con la grabadora, se grabaron solamente 20 minutos y el domingo, así que he tenido que repetir el debate con Sergio. Luego el domingo que viene voy a seguir debatiendo con Sergio el asunto del apóstol Pablo, o sea, para que lo sepáis, vamos a estar varias semanas más. Así que si algún hermano más por ahí queréis añadir algún comentario más, queréis decir algo, pues...
A lo mejor el próximo domingo, ahora acaba de decir Sergio que el apóstol Pablo es un mentiroso y que ahora Juan es un fraude, entonces el próximo domingo ¿a quién le toca?
No, siempre lo he dicho, no lo dije hoy, lo he
¿cómo
dicho
que?
Siempre que Juan
¿a quién le toca, no? Bueno, no Juan, espera, hermana. A ver, hermana, ¿que a quién le toca el qué? Es que no te he entendido bien.
Que lo difame, porque está llamándoles mentirosos y fraudes. Entonces, digo, el próximo domingo, ¿a quién le va a tocar que lo blasfeme?
Pues en cuanto Pedro o Santiago digan algo que no le interese, lo hará lo mismo, mi hermana.
Pues, ¿quién va a blasfemar y a calumniar al apóstol Pablo? Pues sabemos todos quién va a ser el Sergio. O sea, él es el único que calumnia y que da falso testimonio contra el apóstol Pablo. Sabemos todos quién va a ser.
Yo no calumnio a Juan. Juan era un apóstol de Yeshua.
Dijiste que era un fraude.
No, el escrito, o sea, es que no, una cosa es Juan. Juan era un discípulo. Ahora, hay una cosa en los escritos que se llama pseudonimia. Es cuando alguien escribe un manuscrito con el nombre de otra persona. Y eso es lo que pasa con Juan y la segunda carta de Pedro. No son escritos
¡qué tontería!
Por ellos, sino por gente
¡qué tontería!
Que usa su nombre y los
¡qué mentira!
O sea, Juan no...
¡qué
no
absoluta idiotez!
Y esto no es un invento mío.
No, claro que es un invento. Yo te voy a demostrar el domingo que viene que la segunda epístola de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. Y es exactamente el mismo estilo literario que la primera epístola. La escribió Pedro, sencillamente, el apóstol Pedro. Y eso te lo voy a demostrar el domingo. Ahora no, porque ya hemos terminado el debate tú y yo. Vamos a dejar que hablen otros hermanos. Pero Pedro, segunda epístola de Pedro, la escribió Pedro. La escribió Pedro.
A Juan yo no lo llamo fraude. Juan era un verdadero apóstol, pero él no escribió ese evangelio. Ese evangelio no lo escribió Juan. Y ese escrito es un
fraude. Danos las pruebas documentales, entonces. A ver, ¿por qué no nos das esas pruebas históricas, documentales, que demuestran que el evangelio de Juan no lo escribió Juan? A ver, el próximo domingo nos las das esas pruebas. Vale. Okay. Las queremos ver. El Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Esos 28 capítulos de Mateo los escribió Mateo. Cuando estos sevionitas anticristianos dicen que los tres primeros capítulos de Mateo no los escribió Mateo, sencillamente están mintiendo. Eso es una afirmación absolutamente falsa y gratuita. No hay ninguna prueba histórica que demuestre que los tres primeros capítulos de Mateo no los escribió Mateo. Ninguna. Simplemente es un capricho de los judaizantes anticristianos. Rechazan los tres primeros capítulos de Mateo, pues porque no les interesan. Como no les interesan esos tres capítulos de Mateo, pues los quitan, los arrancan de la Biblia. Esa es la pura realidad.
No es que no nos interese.
Esa es la pura realidad.
¿Ya leíste los pasajes que te dije? ¿Ya leíste Isaías 6 al 8? ¿Sí conoces el contexto? ¿O nada más agarras un pasaje fuera de contexto y lo aplicas? ¿Ya leíste de qué se trata esa sección?
Pues Mateo,
de
que está Mateo sencillamente lo que hizo es citar esa profecía de Isaías y aplicarla a Jesús. Simplemente hizo eso.
La profecía de Isaías es una profecía de doble cumplimiento.
Se cumplió en el otro y se cumple también en el Mesías Jesús, que nació de una virgen. Así de sencilla. O
sea, está diciendo acá, mira, yo voy a tener un hijo y este niño cuando nazca se va a llamar Emmanuel, y antes de que este niño cumpla 13 años, estos dos reyes van a ser destruidos. ¿Dónde está la profecía ahí? O sea, no hay profecía ahí. Por eso los sevillitas no lo aceptamos. Es una añadidura que se le puso al Evangelio de Mateo para
que... Pero pues ¿qué añadidura? Que no es ninguna añadidura. Que no hay ningún documento. No hay ni un documento histórico que demuestre que esos tres capítulos de Mateo son una añadidura. Que no hay ninguno. Que es solamente un capricho, una afirmación gratuita vuestra. ¿Qué Ireneo? ¿Ireneo dijo alguna vez que los tres capítulos de Mateo eran una añadidura? Jamás, no, lo dijo sobre Ireneo, nunca.
Dijo que los sevionitas no reconocían el nacimiento.
Claro,
original,
claro que no. Pero Ireneo no dijo por ninguna parte que los tres primeros capítulos de Mateo fueran falsos. Eso nunca lo dijo Ireneo, ni ningún padre de la Iglesia.
Yo que eso de que Isaías 7:14 no es una profecía mesiánica, es una sacada de contexto.
Pues Mateo la aplicó a Jesús, así de simple. Mateo la aplicó a Jesús. Que sí, hombre, demuéstrame tú que Mateo no escribió esos tres primeros capítulos de Mateo. Demuéstramelo tú el domingo que viene. Demuéstralo.
¿Tú crees que Mateo se equivocó?
No, el quien se equivoca eres tú. Tú eres el que mientes y te equivocas. Eres tú, no Mateo.
Isaías 7:14 no es una profecía mesiánica. Es Isaías hablándole al rey Acaz de que va a tener un hijo que antes de que crezca...
Claro, se te lo he dicho. Una profecía de doble cumplimiento se cumple en Acab y también se cumple en el Mesías Jesús.
¿Cómo se
lo dijo Mateo?
Y de hecho en el texto no dice la Virgen, dice la joven. O sea, eso no hay ninguna profecía de...
Y la Virgen no era joven, si tenía aproximadamente 15 años. O sea, fíjate si era joven la Virgen María.
No, pero la joven...
Claro que era joven. Por eso. Joven. María era joven. Cuando fue concebida por el Espíritu Santo.
Es que imagínate, te voy a poner el ejemplo para que me entiendas. Yo estoy hablando contigo, Tito, y tú me dices, no, es que hay dos ejércitos, Francia y Alemania, quieren conquistar España. Yo te digo, no te preocupes, voy a tener un hijo, y antes de que este hijo cumpla 13 años, Francia y Alemania va a ser destruido. Y ahí está. Y de repente alguien viene y toma esas palabras y dice, es que Sergio habló del nacimiento virginal de Juan Sánchez. No es cierto. O sea, yo no estoy hablando de eso. O sea, eso es una manipulación de un pasaje de Isaías
que le aplicaron a Mateo. Pues Mateo, no. Mateo lo aplicó a Jesús, simplemente. Los tres primeros capítulos de Mateo los escribió Mateo. Eso que dices tú que no los escribió Mateo, o sea, eso es una afirmación tan falsa y tan estúpida que solamente un descerebrado se la puede creer. Nadie jamás ha podido demostrar, nadie, que los tres primeros capítulos de Mateo no los escribiera Mateo. Nadie lo ha podido demostrar.
¿Me puedes explicar por qué las genealogías de Mateo y de Lucas son diferentes?
Eso es otro tema que ya hablaremos, ya debatiremos en otra charla que tengamos. No es el tema. No es el tema ahora. No es el tema, pero no, solamente, simplemente decir que no hay ninguna contradicción entre las genealogías de Mateo y de Lucas. Ninguna. Pero claro, eso lo estudiaremos en otra charla que tengamos. Vamos a ver, lo importante es saber cómo aplicó esa profecía Mateo, ese texto de Isaías. Mateo aplicó ese texto de Isaías, lo aplicó a Jesús. Así de simple. O sea, así es bien sencillo de entender. Mateo lo aplicó a Jesús. Mateo, que escribió del capítulo 1 al capítulo 28 de Mateo, lo escribió Mateo. O sea, eso de desgajar tres capítulos, los primeros tres capítulos de Mateo, y decir, no, esto no, esto no lo escribió Mateo, porque a mí no me interesa. No, o sea, eso es demencial.
Yo no puedo hacer decir a Isaías lo que no dice. Eso es deshonestidad. Que yo diga, Isaías anunció el nacimiento virginal, es una mentira. Isaías, si lees su libro, los capítulos 7 al 8, no está hablando de ningún nacimiento virginal. Está hablando de que él va a tener un hijo con la profetisa, y que antes de que ese hijo crezca, los dos reyes que atacan a ser de esos. O sea, ¿qué hacer de Isaías lo que no dice y sacar de contexto sus palabras? Ahí dice la joven, no está hablando de vírgenes, no está hablando de Mesías, está hablando de otra cosa, pero los que le añadieron a Mateo lo ponen para que, así como Horus, Tamuz y todos los dioses que nacían de vírgenes, pues Jesús también. Mira, pero en el original no hay nada de eso.
Ese argumento que tú das, Sergio, es absolutamente estúpido. O sea, eso es decir que Jesús no nació, que Jesús no nació de una virgen, que María no era virgen, porque hay dioses falsos de naciones paganas como Tamuz, etcétera, que también nacieron de vírgenes. Es un argumento absolutamente falso y estúpido. Porque entonces, según ese argumento tuyo, tampoco Jesús, según ese razonamiento falso tuyo, tampoco Jesús resucitó, porque también la Biblia habla de que el Tamuz y otros dioses de otras religiones paganas también resucitaron. Entonces Jesús tampoco resucitó, según tú. Claro.
No, pero eso se llama sincretismo, eso existe. Es unir dos creencias, mezclarlas. Es como, por ejemplo, la cábala y el hinduismo y el budismo, o sea, son doctrinas.
No sé si me entiendes. No me entiendes lo que he dicho. O sea, según tú, Jesús no nació de una virgen, porque otros dioses paganos también han nacido de vírgenes, otros dioses de otras religiones paganas. O sea, ese argumento es falso, porque también esos dioses falsos, en su mitología, se hablan de que resucitaron también. Entonces, siguiendo tu lógica, tu razonamiento falso e ilógico, entonces Jesús no resucitó, porque como también otros dioses resucitaron, Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces.
Pero la diferencia es que así hay en el Tanaj gente que resucitó. Por ejemplo, Elías resucitó un niño, Eliseo resucitó un niño. O sea, la resurrección no es algo pagano, está en el Tanaj. Ahora, Yeshua resucitó, pero no como un dios, ni porque muriera por nosotros, no, o sea, resucitó porque Dios había dicho que a su ungido no dejará que se consumiera en el Seol, y ascendió como Enoch, como Elías. Pero sí hay muchas cosas del Jesús cristiano que son paganas. O sea, tuve Tamuz, nació de la Virgen Semiramis, Horus de Egipto nació de la Virgen Isis, y así todos los dioses paganos nacían de vírgenes. Entonces el cristianismo es pagano.
Que no, hombre, eso no significa que Jesús no naciera de una virgen. Y cuando tú hablas de la resurrección, claro que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de ciertas resurrecciones, y también en el Nuevo Testamento, Tabita resucitó, Lázaro resucitarán también, pero hombre, no compares eso con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue única, fue pues muy sencilla, pues que Jesús resucitó en gloria para nunca más morir, pero por ejemplo Lázaro o Tabita resucitaron y después murieron. Resucitaron con su cuerpo carnal, pero Jesús resucitó con un cuerpo glorioso e inmortal. Con un cuerpo glorioso e inmortal. Elías dice que fue arrebatado en un carro de fuego y fue elevado al cielo. Es lo que dice el Evangelio. Se supone que sí, claro que sí, que murió. Claro que sí murió. Pero lo que tú dices es mentira. Decir que Jesús resucitó igual que resucitó Lázaro o igual que resucitó Tabita, eso es mentira. La resurrección de Jesús fue gloriosa e inmortal. Y resucitó para nunca más morir, nunca más ver muerte. Y Lázaro resucitó y años después murió. Tabita resucitó y después murió. Resucitaron con cuerpos carnales.
Dice que los justos vamos a resucitar por eso.
Pero la resurrección de Jesús fue diferente, hombre. Tú no tienes ni idea, de lo que fue la resurrección de Jesús.
Los que resuciten en la era mesiánica van a morir.
Claro, cuando los verdaderos cristianos resuciten a la venida del Señor, resucitan con cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo glorificado de Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Cómo van a morir? Van a ser inmortales para siempre, inmortales. Pero Lázaro fue resucitado por Jesús. Y Lázaro después murió. Tabita fue resucitada por Jesús, y Tabita después murió cuando llegó su hora. Pero no era, no compares esas resurrecciones carnales con la resurrección, no, con la resurrección gloriosa de Jesús, no, que fue una resurrección a la inmortalidad, una resurrección para nunca más morir. Son totalmente diferentes esas dos resurrecciones. Totalmente diferentes. Primicia, claro, primicia, el primero, fue el primero en resucitar en gloria. Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso e inmortal. ¿Te enteras? Por eso es que Pablo le llamó las primicias. Porque fue el primero, el prototipo de la futura humanidad inmortal. Es Jesús. Pero no compares, no me digas tú que la resurrección de Jesús es la misma que la de Lázaro, que la de Tabita o que la de algunos santos del Antiguo Testamento. O sea, eso es una absoluta idiotez.
Va a ser igual, es igual a la de nosotros, y eso no lo hace divino. Yo cuando resucite,
que yo no estoy hablando ahora aquí de la divinidad de Jesús, estoy hablando de la resurrección de Jesús, no de la divinidad de Jesús. Estoy hablando de algo totalmente diferente. Yo no estoy hablando de la divinidad de Jesús. Estoy hablando de cómo resucitó. De cómo resucitó Jesús. Estoy hablando de cómo resucitó Jesús.
¿Tú crees que Jesús nació el 24 de diciembre?
Pues claro que no. ¿Quién ha dicho que Jesús nació el día de Nochebuena? Eso se lo inventó el papismo, hombre.
¿Tú crees en la Trinidad?
¿Yo qué voy a creer en la Trinidad? Tú sabes perfectamente que yo no soy trinitario. Claro que creo en el nacimiento virginal, porque Mateo, no el papismo. Mateo habla del nacimiento virginal de Jesús. Es Mateo. Mateo, no el Papa. No el Papa, sino Mateo. Y bueno, ya. Dejemos ya de debatir tú y yo. El tema está cortado entre tú y yo. Que hablen el resto de participantes si alguien quiere añadir algo más. Así que ya pasamos palabras.
Preguntas. Principalmente, yo quisiera saber si Sergio piensa que va a ir con Dios, ¿verdad?, algún día, cuando él fallezca, si él piensa que va a llegar hasta allá, ¿cómo es que él lo va a hacer? O sea, porque por lo visto no cree en muchas cosas, ¿verdad?, que están ahí en la Biblia. Entonces, no sé, ¿creerá que existe el Espíritu Santo o creerá que realmente nada más un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, va a llevarle con él? ¿Eso es lo que él cree o qué?
La Biblia no habla mucho del mundo futuro. El libro de Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el espíritu regresa a Dios que lo dio. O sea, se habla de un lugar glorioso que va cuando uno muere. Y después se habla de una resurrección de los justos, en donde ya no habrá muerte, donde todo será paz. Eso es lo que creemos, lo que enseña el Tanaj.
Mira, Jesús dijo bien claro en el Evangelio, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo podéis leer en Juan capítulo 17, verso 3. Y en eso consiste la vida eterna. En conocer a estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. El Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Dios poderoso, como dice Isaías 9:6. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, cuando creemos en esto, es así como recibiremos la vida eterna, creyendo en estas dos personas, en el Padre y en el Hijo. En el Padre y en el Hijo. Los ebionitas dicen que no hay que creer en el Hijo. Que no hay que creer en el Hijo, es lo que enseñan los ebionitas anticristianos. Así que no les llaméis hermanos, porque los ebionitas estos no son hermanos en la fe, son anticristianos. Dicen claramente que no tenemos que creer en el Hijo para tener la vida eterna. O sea, que no son cristianos, no creen en el Hijo de Dios.
Somos fieles a Yahweh.
No creen en el Hijo de Dios. Dicen que para tener la vida eterna no hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios.
No, bueno, hermano, es que Isaías lo dice, Isaías 43:11 dice, yo soy Yahweh, fuera de mí no hay quien salve.
Isaías dice bien claro que Jesús es Dios fuerte, Dios poderoso, Dios fuerte. Isaías 9:6, lo dice.
Sería llamado, un poderoso, sería llamado, pero claro, no es Dios, Dios es uno solo.
Sería llamado, pero no lo es, según tú.
Entonces, pues, hermano, Jerusalén es llamada, Dios, Jehová justicia nuestra.
Cuando dice Isaías 9:6... Cuando Isaías 9:6 dice, sería llamado también príncipe de paz. Jesús no es príncipe de paz. No es admirable. No es consejero.
¿Sí?
O sea, no vayas con tonterías, chaval.
Y Yahu se le dice, Dios es Dios, tonterías. ¿Es que él es Dios?
No. ¿Cómo? ¿Cómo?
Es que eso, ¿qué?, es idolatría, o sea.
¿Que Elías es Dios?
Porque tiene nombre de Dios en su nombre.
No, 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 la Biblia nunca dice que Isaías, que Elías fuera Dios. Dios jamás, jamás se dice en la Biblia que sería llamado Dios, Dios fuerte, en absoluto. Sin embargo, al Mesías sí, Mesías es Dios fuerte. Es como Moisés. Moisés era Dios para Faraón, lo dijo el Señor. Dijo, tú serás Dios, Dios para Faraón.
Es como el hijo de Isaías, se llamaba Emmanuel.
Para ti, lleve el, Dios con nosotros. Para ti el Dios de Israel debe ser un blasfemo, porque él llamó Dios a Moisés.
Isaías
él le llamó Dios.
Isaías dijo que su hijo se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Yo te pregunto, ¿ese hijo Emmanuel era Dios?
Dios, el Dios fuerte, Dios poderoso con nosotros, así de sencillo. El Mesías es Dios poderoso, el todopoderoso es el Padre. Y Jesús es el poderoso, el Dios poderoso, que es inferior en autoridad al Padre, es inferior al Padre. Porque Jesús ya lo dijo, el Padre mayor es que yo. Y el Padre es el Dios del Hijo, ya lo dice el propio Jesús. Cualquiera que lea Apocalipsis 3:12, por cuatro veces dice el Mesías, le llama al Padre mi Dios, mi Dios, mi Dios y mi Dios. Por lo tanto, hay un Dios supremo que es el Dios del Mesías.
Me gustaría saber algo por parte de Sergio. Que me diga de qué capítulos, o sea, de qué capítulo a qué capítulo cree el Evangelio de Mateo, para saber cuando tenemos que buscar algún texto, saber a qué atenernos.
¿De cuál de todos no está de acuerdo en los versículos de la Escritura?
Sí. ¿De qué capítulo a qué capítulo? O sea, por ejemplo, desde el capítulo 4 al 28, o al 27, o al 25, ¿a cuál?
¿En el 11, 18? No va de acuerdo con por... ¿Qué cree?
En el primer capítulo. El primer capítulo.
El primer capítulo.
El primer capítulo.
Ya.
Ahí. Ahí está.
Y en el 28, 18 tampoco.
Leo el primer capítulo.
Ah, bueno, eso obviamente, eso ni está en el Evangelio. O sea, 28, 19, lo de la Trinidad, o sea, eso no estaba ni en el Evangelio. Más bien, ya sabías, ¿no? Eso no era. Tampoco
vamos,
eso.
Vamos a ver.
Quería que me dijeses tú.
Vamos a ver, se sabe a ciencia cierta que hay un versículo en Mateo, en nuestras versiones, que sí está manipulado, está falsificado, que es Mateo 28:19, cuando se habla de la fórmula trinitaria. Eso en el Evangelio original hebreo, Evangelio de Mateo hebreo, Mateo 28:19, hice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese pasaje no existía en la versión hebrea del Evangelio de Mateo en los primeros siglos. Esto lo sabemos por el padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Él conocía muy bien el Evangelio de Mateo. Estaba ahí un ejemplar del Evangelio de Mateo hebreo, estaba en Cesarea, en la ciudad de Cesarea. Entonces Eusebio lo conocía muy bien y él nunca citó esa fórmula trinitaria. No existía en el Evangelio hebreo de Mateo. Pero los tres primeros capítulos de Mateo, cuando se habla del nacimiento virginal del Mesías Jesús, claro que existían. O sea, cuando este elemento dice primero, cuando este elemento dice que Mateo no habla del nacimiento virginal de Jesús, pues claro que habló del nacimiento virginal de Jesús Mateo. Lo que pasa es que como no les interesa a estos sevionitas anticristianos, no les interesa ese tema, pues lo quitan del Evangelio de Mateo.
Según el Nuevo Testamento, en el 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, dice, se halló que se había concebido del Espíritu Santo.
Claro.
Así es que eso es
efectivamente
falso para ellos.
Pero
porque según claramente es que no, como leemos.
Claro. Aquí, claro. Está clarísimo.
No es que se debe quitar ni se debe poner nada de lo que está escrito, pues. O si tenemos
los que vayan de acuerdo con uno. Ahora yo te digo, si el evangelio de Mateo es correcto, tú has comparado la genealogía de Yeshua, de Lucas, sí, y la de Mateo, son contrarias. La genealogía de Mateo te dice que es que José era descendiente de Salomón, y la genealogía de Lucas te dice que es descendiente de Natán. ¿Qué pasó ahí? ¿Me explicas?
Mira, ya te he dicho, Sergio, que el tema de las genealogías de Mateo y de Lucas lo vamos a debatir otro día. Pero, es un tema extenso. simplemente Lucas habla de la genealogía de Jesús por parte de María y Mateo habla de la genealogía de Jesús por parte de José. Simplemente eso. No hay ninguna contradicción. Se complementan, claro, sí, mira, se complementan las dos genealogías. No, este es un tema. Yo me tengo que marchar ya. Ya está mucho tiempo conectado. Entonces me tengo que marchar. El próximo domingo seguiremos hablando, debatiendo el asunto del apóstol Pablo. Y el tema de la genealogía, de la genealogía de Jesús, ya lo hablaremos y lo debatiremos otro día.
Bueno, que la pases bien, hermano Tito.
Hasta mañana, hermanos. Mañana otra vez tendremos otra charla. Me conectaré.
Nos vemos, Tito.
Hasta luego, Miguel.
Hasta luego, hermano Tito.